Ministro de Atención Integral a la Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Alejandro te saluda junto con Julio. Mate con doctor.
Alejandro, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy
Un
bien.
abrazo
Todo bien,
grande a
excelente,
ambos y un
doctor.
súper saludo ahí a toda esa audiencia.
Nos ponemos firme para la entrevista, doctor, ¿eh?
Pues, a discreción no.
A
A
discreción
discreción,
nomás,
ah,
sí.
bueno, ahí está bien.
Hasta ahí nomás, para conmigo. Julio puede seguir más porque maneja mejor las cosas.
Claro,
Yo
yo
me
como
fui
buen
solo
infante de
para.
marina, entonces
Sí.
puedo estar más tiempo firme.
Yo solo para retirar galletas estuve por ahí, doctor.
A esta hora, esa galleta cuartel, yo nunca seguí de comer.
Ah,
Upa, esta es la hora, ¿eh?
prefiero la de antes,
La galleta cuartel de antes es
doctor,
muy
¿eh?
buena.
La de antes que con una ya te llenabas.
Sí, tal
Sí.
cual.
Recuerdo, la ovalada esa,
La
sí,
ovalada.
bueno. Doctor, vamos a hablar de una cuestión. Siempre digo esto, que fue uno de los aciertos en cuanto a implementación al servicio del Ministerio de Salud, sin duda, lo que tiene que ver con consultas nocturnas, Julio.
Sí.
Gente que termina la jornada, tipo
Claro.
19-20, y después puede ir tranquilamente
Sí.
a los hospitales para su chequeo, para su atención. Y aumenta tanto el número de hospitales, como así también el número de gente que van a las consultas. Esto es un éxito total, sin duda, en estos tiempos, doctor, ¿eh?
Efectivamente, la implementación del consultorio nocturno desde hace prácticamente un año ha sido un éxito rotundo en la gestión de la señora ministra y del Ministerio de Salud. O sea, desde su iniciación hasta ahora se atendieron más de 650 mil pacientes solamente en esa franja horaria. El consultorio nocturno está aplicado en 35 establecimientos en Central y Capital y va desde las 4 de la tarde hasta las 20 horas en algunos lugares, hasta las 21 horas. Y eso ha ayudado realmente a descongestionar los hospitales y a facilitarle las consultas a las personas que por A o B motivo en un horario diurno o vespertino, matutino o vespertino, no pueda ir a consultar, ya sea por el trabajo o lo que sea. Algunos son jornaleros y no se van a trabajar, no cobran, etcétera. Entonces, estas personas tienen la posibilidad de ir a consultar en esa franja horaria en los centros asistenciales. En ese sentido, la mayoría de estos centros que ofrecen el consultorio nocturno están dotados de médicos, de laboratorio, en muchos casos, imágenes, e incluso puede retirar su medicación una vez terminada la consulta. En este aspecto, creo que dimos realmente un vuelco importante en la atención en salud para esa gente que se veía imposibilitada ayer, y también descongestionar de 600.000 personas a lo largo del tiempo de implementación que podían estar en las urgencias o en los consultorios en distintos hospitales. Realmente ha sido una buena decisión que ha tomado la señora ministra, y bueno, estamos acá también expandiendo, por llamar de alguna manera, ese servicio, ya que ahora en las unidades de salud familiar, 18 en Central, están haciendo lo que se llama horario extendido. Tenemos que entender que las unidades de salud familiar vienen de una estrategia que es la estrategia de atención primaria en salud, conocida como APS. Y la APS es un centro de atención en donde es netamente preventivo. O sea, no es prácticamente para resolver una emergencia, herida, cosas así. Si bien son un centro de primer impacto, su objetivo es otro. Dentro de esta estrategia, el horario de atención va de 7 a 15 horas en los diferentes lugares, de lunes a viernes. Sin embargo, ahora con este horario extendido que le llamamos, también la atención va desde las 15 hasta las 20 horas en 18 unidades de salud familiar que están en Central, y ahora también esta semana entrante vamos a hacerlo en algunas unidades de salud familiar de la familia de Capital. En este sentido, la gente que están en los barrios más alejados, digamos, o en aquellas unidades de salud de la familia que no están muy alejados de los hospitales grandes, van a ayudar a no solamente a descongestionar el hospital de enfermedades triviales que podían consultar en otro lugar, sino que también va a facilitar a la gente que no pueda salir de su núcleo ahí de urbano donde está viviendo para ir desplazarse hasta un hospital. Entonces queremos facilitarle a nuestros usuarios que puedan consultar en su, en las unidades de salud de la familia que tenemos habilitadas para este efecto.
Doctor, nos decía 35 hospitales de central y capital. Habilitadas también unidades de salud de la familia, 18 en total en central.
Sí.
Y utilizó también el término, estaría expandiéndose más para el interior del país ya con estos servicios igualmente, doctor.
También, vamos a expandirlo también. Hoy tenemos 7 unidades de salud de la familia en Itapúa y 3 unidades de salud de la familia en Caazapá. En Caazapá tiene la particularidad de que no solamente es un horario extendido de 15 a 20, sino que también tenemos la modalidad de horario ampliado, porque ahí en esas 3 unidades de salud de la familia del departamento de Caazapá también se va a atender sábados y domingos. O sea, el usuario va a tener la posibilidad de consultar cualquier día de la semana, de lunes a lunes, y en un horario de 7 a 15 en la estrategia APS y de 15 a 20 con médicos que van a estar ahí atendiendo las consultas necesarias. Son 35 hospitales en Central y Capital, más los 18 que están ahora en Central, las unidades de salud familiar Central, más 7 en Itapúa, más 3 en Caazapá, y esto vamos a ir expandiendo. Queremos llegar a 44 unidades de salud familiar en esa primera etapa y después ir midiendo el impacto y también las necesidades como para ir expandiendo en otros lugares del país, ¿verdad? Que tienen esa necesidad. Desde el Ministerio de Salud estamos queriendo llegar con mayor efectividad, digamos, a los usuarios. El compromiso del señor presidente de la República fue muy grande y muy claro durante su campaña presidencial, y una vez que él asumió estaba poniendo muchas fichas, estaba apostando muy fuertemente por lo que es la salud, y una prueba de ello es los hospitales que estamos por inaugurar, otros 6 hospitales que tenemos en carpeta como para empezar la construcción probablemente ya el año que viene, y las ayudas que se están haciendo con las unidades de salud de la familia. Nosotros hoy tenemos 937 unidades de salud de la familia en todo el territorio nacional, y a marzo del 2025 vamos a estar habilitando 100, vamos a completar 100 nuevas unidades de salud de la familia en esta administración. Es decir, que la apuesta en salud es muy grande, el desafío es muy grande. Salud es una cartera de Estado muy sensible, y queremos que la gente sienta que estamos, que no solamente que sienta, sino que sea una prueba de que estamos queriendo llegar a ellos cada vez más cerca de sus hogares.
Viceministro, una de las unidades de salud familiar que será inaugurada en el 2025 es la que está en Lambaré, ¿no? Porque veo que hay una construcción que está a punto de finalizar.
Sí, en Central tenemos varias en evolución. En Lambaré tenemos también unidades, digamos, que están con un estado de construcción bastante avanzado, y probablemente vamos a habilitarlas en 2025.
Entre las especialidades son varias, no recuerdo exactamente cuánto ahora, doctor, pero a lo que voy específicamente es que incluye también, Julio, odontología y cardiología, que es lo más costoso, sí, y preciado, y lo más requerido también, ¿por qué no decirlo?, dentro de una consulta en general, doctor, ¿no?
Así es. Sabemos que odontología es una consulta y tiene procedimientos que cuando uno va a ir a un consultorio privado tiene un costo que realmente puede afectar o estresar la economía de algunas familias. Y ofrecemos nosotros el servicio de odontología en muchas de las unidades de salud de la familia que tenemos en Central y Capital. Y también en algunos lugares, en los horarios extendidos, estamos queriendo incorporar los especialistas, ¿verdad? Ya sea cardiología, neumología, estamos apuntando a eso. Y queremos llegar también antes de fin de año que los horarios extendidos se hagan en algunos hospitales especializados. Ajá. De manera que la gente pueda ir a encontrar ahí a un neumólogo, o pueda ir a encontrar a un psiquiatra, o pueda encontrar especialista que hoy día solamente atienden en el horario matutino o vespertino ahora. Esa posibilidad estamos trabajando y esperamos que muy pronto podamos ofrecer ese servicio tan importante a la población.
Doctor, estos horarios extendidos, que es muy útil y viene muy bien sin duda, más los profesionales, ¿esto implicó alguna movida en materia de materia monetaria o presupuestaria mejor para el ministerio, no?
Las primeras 35 unidades, los primeros 35 establecimientos en donde implementamos, empezamos con 32, después fuimos a 35, no hizo necesidad de gastar un peso del erario público, ni del, obviamente del Ministerio de Salud, ¿verdad? Sino que se hizo una reingeniería con el personal, con los recursos humanos existentes en las distintas áreas, y a esas personas se les capacitó, se hizo una buena inducción para lo que es esa atención, y completamos esa cantidad de servicios en Central y Capital. Uh-huh. Ahora, para ir habilitando las unidades de salud de la familia, sí hicimos algunas contrataciones, ya sea en enfermería y también médicos que puedan atender en esos lugares, uh-huh. Ya que, como te decía al inicio de esta entrevista, la estrategia APS de las unidades de salud de la familia solamente van de 7 a 15 horas, ¿verdad? Uh-huh. Ya que su propósito es netamente preventivo. Sin embargo, la atención que va de 15 a 20 es una atención ya más bien por algún caso específico que pueda ir a consultar al paciente con fiebre, cuadros respiratorios, gastrointestinales, etcétera. Yeah. El impacto realmente es muy bueno. Uh-huh. Y bueno, queremos seguir replicando esto en varios otros lugares.
¿Y la atención es normal? ¿La atención, medicación, si se requiere de estudios y totalmente gratuitos, doctor?
En todos los establecimientos que tienen, por ejemplo, laboratorio, imágenes, uh-huh. Es totalmente gratuito. El paciente solamente tiene que ir a, es por orden de llegada en esa franja horaria. El paciente va, se agenda, espera un rato, se le atiende y bueno, si es necesario se le hace una imagen o un laboratorio. Si su salud así lo amerita, ¿verdad? Retira su medicación y ya está. Tenemos todo eso, obviamente, sin ningún costo para el paciente.
Y además de eso, viceministro, es por orden de llegada, pero no existe un cupo de asegurados que va llegando, ¿no?
No. De pacientes. No hay. Todos los pacientes que llegan en esa franja horaria son atendidos. Los médicos están para eso, ¿verdad? Están atendiendo la cantidad de pacientes que lleguen en esa franja horaria, y si bien hay mucha afluencia, tampoco es algo que estrese el sistema como para que la gente se vaya a esperar horas, como suelen suceder en los consultorios de otras especialidades o en otros horarios.
Bueno, doctor, muy viernes ya es hoy para apretarte demasiado con las preguntas. Entonces ya tenemos material para nuestro informativo, doctor. Agradeciéndote.
Quiero llegar un plus.
Sí, sí. A ver.
Todos sabemos que octubre es un mes muy importante para el sistema de salud.
Sí, sí, sí.
El octubre rosa, el famoso octubre rosa, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, el octubre rosa debería empezar el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre de cada año, ¿verdad? O sea, octubre tiene que tener 12 meses. Sí, sí. Y en ese sentido estamos trabajando muy fuertemente del Ministerio de Salud, instando a las personas, a las mujeres, que se hagan su mamografía. Te cuento que el Ministerio de Salud tiene 30 mamógrafos distribuidos en todo el país. Hoy están 24 operativos, 6 de los cuales están en mantenimiento. Y a través del Gobierno Nacional, por una decisión del Presidente de la República con la intermediación de Itaipubi Nacional, se compraron 30 mamógrafos más, 10 de ellos con una tecnología que se llama tomosíntesis, que hace una reconstrucción en 3 dimensiones de la mama como para detectar el cáncer. Y están distribuidos en todo el país. Por primera vez están llegando los mamógrafos en un área tan olvidada por muchos años como es el Chaco paraguayo, sobre todo el Alto Chaco. Tenemos la instalación de mamógrafo en Puerto Olimpo, en Alto Paraguay. Tenemos mamógrafo en Boquerón, específicamente en el hospital de Mariscal Estías Rivia, en Presidente Hayes, acá en el hospital de Villa Hayes, en donde también se va a inaugurar un hospital, un pabellón oncológico el próximo lunes. En ese sentido, también tenemos dos mamógrafos más que fueron donados por la Autoridad Internacional de Energía Atómica, que totalizan 32 mamógrafos. O sea, a fin de este mes nosotros vamos a tener 56 mamógrafos funcionando en todo el país, duplicando por primera vez en la historia la cantidad de mamógrafos en Paraguay. Con esto nosotros queremos llegar a diagnosticar el cáncer de mama en las mujeres en un estadio mucho más temprano que lo que se diagnostica ahora. Sabemos que el cáncer de mama está, digamos, distribuido en cuatro estadios: el estadio 1, 2, 3 y 4, siendo el 1 y el 2 los de mejor pronóstico, digamos, y los 3 y 4 que si bien tienen tratamiento, tienen un pronóstico un poco más comprometedor, ¿verdad? Queremos volcar el diagnóstico y queremos hacer que todos los tumores que podamos encontrar en la mama de las mujeres sean de estadios 1 y 2, de manera que su resolutividad no solamente sea paliativa, sino definitivamente curativa, ¿verdad? Con esta cantidad de mamógrafos pretendemos llegar a un tope de alrededor de 600.000 mamografías por año, y en este sentido apelamos a las mujeres que las mayores de 40 años, sobre todo que por una resolución de la señora ministra de Salud, todas las mujeres de 40 años y más pueden ir a cualquier lugar donde tengamos un mamógrafo y hacerse la mamografía sin ninguna orden médica. Ya directamente con un orden de llegada se realiza su mamografía y luego se le entrega el informe correspondiente para que pueda consultar con un especialista. Las mujeres menores de 40 años, que si bien la incidencia de cáncer de mama no es tan alta, pero sí también hay, se van a hacer también la mamografía, pero por una indicación médica, previo paso por un ginecólogo o mastólogo, que a lo mejor le va a pedir una ecografía mamaria y luego una mamografía. En ese caso sí, van a ser agendadas, pero deberían hacerse también un chequeo, sobre todo aquellas mujeres que tienen antecedentes en la familia, ya sea la mamá, la abuela, las hermanas, que tengan o que hayan tenido cáncer de mama en la familia. En ese sentido, queremos instarle y recordarle también a toda la población que hay una ley que le da 2 días libres por año a las mujeres para realizarse su chequeo de mamografía y su chequeo de Papa Nicolau y colposcopía, que son los dos tipos de cáncer que más mujeres matan en Paraguay año a año.
Excelente, ahí tenemos más materiales todavía para el informativo.
Y además eso se destaca, los mamógrafos que llegan hasta el Chaco paraguayo,
esa región. Ya después no va a haber excusa, doctor, porque la propia ley respalda en el sentido de los días para hacerse esos estudios, y se va a contar ahora con más locales y más infraestructura, ¿verdad?
Claro.
Y hacerlo en forma directa. Imagínese, uno va directo ya para el estudio directo sin tener que esperar turno ni nada de eso. A fin de mes, nos dijo viceministro, 56 mamógrafos funcionando.
A fin de mes vamos a tener 56 mamógrafos funcionando. A mitad de la semana que viene ya van a estar prácticamente todos. Bueno. Los últimos dos los vamos a instalar en los últimos días del mes. Pero vamos a tener, en noviembre vamos a empezar con 56 mamógrafos totalmente instalados y operativos en todo el país.
Doctor, nosotros te vamos a volver a llamar viernes de tarde para más buenas noticias.
Cuando quiera, a su disposición siempre. Y bueno, hay muchas cosas que se están haciendo en el Ministerio de Salud.
Importante dar a conocer eso, doctor.
Sí, informar eso y difundir también.
Que tenga que saber y que tenga que conocer.
¿Sí?
Y ustedes son una caja de resonancia demasiado importante para nuestro sistema de salud, porque a través de ustedes y las ondas de Radio Nacional podemos llegar a todo el país, a una audiencia mayoritaria, ¿verdad? Y que la gente se pueda enterar de qué es lo que tiene su ministerio, qué está haciendo por ellos, en qué estamos pensando, en qué estamos trabajando y cuál es la solución que podemos darle en el futuro, ¿verdad?
Excelente, doctor. Puedes venir también a los estudios si puedes, si te da el tiempo, las actividades para ampliar sobre esto. Cuando quieras, de las órdenes.
Para mí sería un placer estar ahí con ustedes y vamos a organizarnos y vamos a ir a llevar más buenas noticias ya a domicilio, con delivery. Buenas noticias con
Genial,
delivery.
genial. Un
Con mucho
abrazo,
gusto.
doctor. Buen resto de jornada, buen fin de semana y estamos aquí abiertos siempre, ¿eh?
Hasta luego, doctor.
Gracias, un abrazo, saludos a la audiencia.
Gracias, muy amable. Muchas gracias. El doctor Santiago García, viceministro de Atención Integral a la Salud.
Salud.
¿Qué pasa? Las